Te doy la bienvenida a un nuevo recurso de Salusplay. A continuación, escucharás un podcast generado por inteligencia artificial basado en contenidos científicos revisados por nuestros profesionales sanitarios. Una síntesis innovadora para reforzar los conocimientos clave. ¡Comenzamos!
Pensemos por un momento en un recién nacido que, en sus primeras 24 horas de vida, antes incluso de que le den el alta en el hospital, pues el sistema sanitario no intenta enseñar a su cuerpo a defenderse, sino que le coloca directamente una armadura ya forjada. Pues bueno, eso es exactamente lo que ha obligado a cambiar la nomenclatura oficial de una de las herramientas de salud pública más sagradas de nuestro sistema.
Totalmente. Y a ver, no estamos hablando de un simple ajuste semántico, para nada. Al examinar a fondo el tema 12, que desgrana el calendario común de vacunación e inmunizaciones a lo largo de toda la vida del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para este año 2026, pues esa palabra añadida, la de inmunizaciones, reflejar un salto cualitativo brutal en la medicina preventiva.
Ese e-inmunizaciones es clave, claro.
Es clave, sí. Históricamente, el calendario buscaba inducir inmunidad activa, ¿no? Que el cuerpo trabajase. Y ahora el propio sistema asume la provisión de inmunidad pasiva poblacional como un estándar básico.
Y ese es precisamente el centro de nuestro análisis a fondo de hoy. Vamos a diseccionar este tema 12. Pero a ver, no se trata de recitar aquí una lista de edades y dosis que cualquier profesional sanitario ya domina o que, bueno, puede consultar en una tabla en 2 segundos. El objetivo es identificar los puntos de fricción reales en la práctica clínica diaria.
Exacto. Ir al barro de la consulta.
Eso es. Los protocolos de rescate, las excepciones vitales, esas banderas rojas y el razonamiento fisiopatológico y logístico que hay detrás de las decisiones operativas. Y para entender el origen de esta armadura prestada de la que hablaba, paradójicamente, tenemos que empezar a revisar el calendario antes de que el paciente nazca.
Lógico. Porque, o sea, la primera línea de defensa del recién nacido depende directamente del entorno intrauterino. Y claro, de la captación materna. En la etapa prenatal, el documento marca directrices muy, muy precisas. Tomemos, por ejemplo, la vacuna DTPA frente a la difteria, el tétanos y la tosferina.
Que se da en las embarazadas.
Sí. La indicación es administrarla en cada embarazo, pero cuidado, que la ventana de administración no es un detalle menor. Se establece a partir de la semana 27 y el texto subraya que el momento óptimo, el ideal, es exactamente entre la semana 27 y la 28 de gestación.
Y esto tiene una explicación biológica fundamental, ¿verdad? Porque, o sea, no se elige esa semana 27 por azar.
No, en absoluto. Inmunológicamente, ese momento del tercer trimestre es el punto de máxima transferencia de anticuerpos a través de la placenta hacia el feto.
Ah, claro, maximizas el paso de defensas.
Eso es. Al vacunar a la gestante, en esa ventana tan concreta, nos aseguramos de que el pico de anticuerpos maternos coincida justo con el momento del parto. Así garantizamos que el recién nacido nazca con la mayor protección posible durante esos primeros meses en los que su propio sistema inmune es demasiado inmaduro para responder bien a un ataque de tosferina, por ejemplo.
Entendido. Y a esto se añade, por supuesto, la vacunación frente a la gripe y la COVID-19, que también aparecen ahí. Aquí el documento, si no me equivoco, otorga bastante más flexibilidad.
Sí, mucha más.
Permite su administración en cualquier trimestre del embarazo e incluso extiende la indicación de la gripe al puerperio, o sea, hasta los 6 meses posteriores al parto, si resulta que la mujer no se vacunó durante la gestación.
Sí, se trata de aprovechar las oportunidades.
Claro. Pero bueno, demos el salto temporal al momento del parto en sí. Y llegamos a la que creo que es la verdadera revolución logística en las plantas de neonatología hoy en día. El famoso anticuerpo monoclonal frente al virus respiratorio sincitial, el VRS.
¡Uf! Este es el gran actor. Este anticuerpo es el que motivó el cambio de nombre de todo el calendario oficial. Fíjate, el protocolo recomienda la inmunización pasiva frente al VRS en menores de 6 meses para todos los nacidos entre el 1 de abril y el 31 de marzo del año siguiente.
Básicamente todo el año.
Sí, pero la máxima presión asistencial recae sobre la cohorte nacida durante la temporada fuerte de circulación del virus. El texto la acota muy bien entre los meses de octubre y marzo.
Vale, me pongo en la piel de una enfermera de la planta de maternidad, digamos un 15 de enero. Hay altas continuas, revisiones constantes a pie de cuna. Y a esa carga de trabajo bestial se le suma la urgencia de administrar este anticuerpo antes de que el neonato salga por la puerta del hospital.
Es un reto, sí. Y el texto es muy tajante al respecto. La administración debe ser súper precoz, idealmente en esas primeras 24 o 48 horas tras el nacimiento, y siempre, siempre previa al alta hospitalaria.
Madre mía, la logística tiene que ser perfecta.
Totalmente. Pero es que el verdadero desafío logístico ahí a pie de cuna es que la dosis no es estándar. O sea, es estrictamente dependiente del peso del lactante. Que, bueno, en un recién nacido es una variable crucial.
Es decir, que la báscula manda. La báscula dicta la pauta exacta que hay que poner.
Exactamente. Si el peso del recién nacido es inferior a los 5 kilos, la dosis pautada es de 50 miligramos. En el mismo instante en que el peso es de 5 kilos o superior, se debe saltar a la dosis de 100 miligramos.
El doble, directamente.
El doble, porque hablamos de introducir anticuerpos neutralizantes de forma directa en el torrente sanguíneo, por lo que el cálculo exacto es innegociable para garantizar que el bloqueo viral sea verdaderamente eficaz.
Vale, interesantísimo. Pues una vez superada esta etapa neonatal de inmunidad pasiva, el paciente entra ya en la fase clásica, digamos, de primo vacunación infantil. Aquí volvemos al modelo tradicional de entrenamiento del sistema inmune. La base se construye sobre tres hitos fundamentales en el calendario, que son a los 2, a los 4 y a los 11 meses de edad.
Los pilares básicos, sí.
Eso es. Es en estos momentos cuando se administra la vacuna hexavalente, el neumococo y el meningococo B. Y sobre este último, el meningococo B, el documento insiste de manera súper rigurosa en que se administre en tiempo exacto a los 2 y a los 4 meses. Además de establecer la vacunación de la gripe, claro, entre los 6 y 59 meses. Pero donde el clínico, el profesional que nos ocupa, debe encender de verdad todas las alertas es en las excepciones del calendario. Y aquí te pregunto por la hepatitis B.
Uf, es que ese es un escenario de altísimo riesgo. Mira, la pauta estándar de hepatitis B ya está integrada cómodamente en la hexavalente a los 2, 4 y 11 meses.
Claro, tres pinchazos y listo.
Eso es. Sin embargo, el clínico debe revisar obligatoriamente el cribado prenatal de la madre. Esto es fundamental. Si la madre resulta ser positiva para el antígeno de superficie de la hepatitis B, o, y esto pasa a veces, si llega al parto sin que se le haya realizado el cribado...
Que no hay datos. Vamos.
Eso es, vamos a ciegas. Pues ahí la pauta salta por los aires y pasa a ser de 4 dosis. Hay que pinchar a los 0, a los 2, a los 4 y a los 11 meses.
A ver, detengámonos un segundo ahí. Si la pauta estándar asume que el niño puede esperar tranquilamente a los 2 meses para la primera dosis, ¿por qué ante una madre positiva o sin cribar tenemos que intervenir corriendo en las primeras 24 horas de vida del bebé con esa dosis 0?
Porque la vía principal de transmisión en este escenario es vertical, o sea, durante el momento del parto, por el contacto directo con la sangre y los fluidos maternos. El lactante, en ese preciso instante, acaba de ser expuesto masivamente al virus. No hay tiempo material para esperar a que su sistema genere anticuerpos de forma natural en un par de meses.
Claro, y el virus ya está dentro.
Ya está dentro. Por eso, además de esa dosis inicial de la vacuna en sus primeras 24 horas, el protocolo exige administrar simultáneamente la inmunoglobulina antihepatitis B. Es decir, estamos atacando por dos frentes a la vez.
Vacunando para el futuro y aportando defensas pasivas para el presente, ¿no?
Exacto. Defensas inmediatas para neutralizar la exposición que acaba de sufrir.
Es una carrera contrarreloj fascinante, la verdad. Y bueno, siguiendo en esta misma etapa infantil, al revisar a fondo el apartado del rotavirus, pues detecto que está lleno de banderas rojas clínicas. Sabemos que se inicia a partir de las 6 semanas de vida y hay 2 preparados diferentes comerciales. Está Rotarix, de 2 dosis, si el niño tiene más de 27 semanas, y Rotatic, de 3 dosis, si supera las 25 semanas. Pero lo que exige una anamnesis de verdad minuciosa en la consulta son las contraindicaciones.
Sí, desde luego. Es probablemente una de las vacunas que requiere el interrogatorio previo más exhaustivo. Hay que recordar que hablamos de una vacuna de virus vivos atenuados y que además se administra por vía oral.
Que no es un pinchazo, vamos.
No, son unas gotitas. El documento subraya unas contraindicaciones absolutas clarísimas, como cualquier sospecha de inmunodeficiencia, malformaciones congénitas del tracto gastrointestinal y muy, muy específicamente el antecedente de invaginación intestinal.
Vale, para el profesional que igual no repasa la fisiopatología todos los días de su vida, esto último puede sonar a un criterio, no sé, casi arbitrario. ¿Por qué el historial intestinal del paciente condiciona ponerle o no esta vacuna?
Fíjate, la explicación radica en el mecanismo de acción de la propia vacuna. Al ser virus vivos atenuados que replican directamente ahí, en la mucosa del intestino, provocan una respuesta inmunitaria local. Esto hace que se inflamen levemente los ganglios linfáticos del intestino.
Lo normal cuando el cuerpo se defiende.
Claro. En un lactante completamente sano, esto es totalmente asintomático, ni nos enteramos. Pero esos ganglios un poco más inflamados pueden actuar como un punto de tracción física. Si el lactante tiene antecedentes o malformaciones que lo predispongan, pues ese aumento de volumen linfático eleva el riesgo mecánico de que un segmento del intestino, digamos, se deslice telescópicamente dentro de otro.
Y eso es la invaginación.
Exacto, provocando la invaginación intestinal, que es una urgencia grave.
Comprendido. Es un riesgo anatómico inaceptable, totalmente. De hecho, el texto indica algo curioso, que incluso ante una diarrea aguda o episodios de vómitos, la administración de Rotatec debe posponerse, ¿verdad?, para asegurar que la mucosa esté en condiciones óptimas.
Sí, sí, hay que esperar a que se resuelva el cuadro agudo. De inflexión donde, de verdad, el historial clínico de la pantalla es el único salvavidas frente al error. O sea, a los 6 años corresponde dar una dosis de recuerdo. El documento especifica muy claro que aquellos niños que fueron vacunados con la pauta actual, es decir, 3 dosis a los 2, a los 4 y a los 11 meses, pues deben recibir ahora, a los 6 años, la vacuna combinada DPPA junto con la VPI, que es la vacuna de polio inactivada.
Vale, eso en el papel suena muy bien, pero la realidad de las consultas es que convivimos constantemente con pacientes en transición, niños que traen la pauta antigua, la de 4 dosis. Ya sabes, a los 2, 4, 6 y 18 meses.
¡Claro! El calendario va cambiando. Y para ese grupo concreto que trae la pauta antigua, la instrucción es rotunda. A los 6 años reciben DTPA, pero sin el componente de la polio.
A ver, ejerzamos de críticos por un momento. Imagínate una mañana caótica en el centro de salud, la sala de espera llena, no se revisa la pantalla a fondo, y por pura inercia el profesional administra la combinada con VPI a un niño que resulta que ya tenía sus 4 dosis previas. Es una negligencia médica grave. ¿Qué le pasa inmunológicamente a ese niño por recibir una 5ª dosis de polio inactivada?
A ver, desde una perspectiva puramente de toxicidad inmunológica, administrar una dosis adicional de un antígeno inactivado como este no va a generar un colapso sistémico ni nada parecido. O sea, el cuerpo procesará el antígeno sin mayor drama.
Menos mal.
Sí. Sin embargo, clínicamente es un error de mala praxis evitable. Porque, por un lado, expones al niño a un riesgo totalmente innecesario de reactogenicidad local. Es decir, le va a doler más el brazo, se le va a inflamar más. Y por otro, pues supone un desperdicio tonto de recursos del sistema. Pero mira, fíjate en un detalle de la nomenclatura que ilustra esto a la perfección y que a veces pasa desapercibido. El cambio de las mayúsculas a las minúsculas en el texto. DTPA frente a DTPA.
La verdad es que siempre he pensado que eso confunde más de lo que aclara. Parece una errata tipográfica constante en todos los manuales de salud.
Ya, a primera vista lo parece, pero en realidad es una codificación brillante de la carga antigénica. Las letras mayúsculas de la DTPA, digamos, indican la carga estándar completa de antígenos, de difteria, tétanos y tosferina, que es la necesaria en los primeros meses de vida para, bueno, generar esa respuesta primaria desde cero.
Vale.
Y cuando vemos la minúscula, o sea, la D y la P minúsculas en la DTAPA, que se da como recuerdo a ciertos grupos, pues nos indica que es una dosis reducida de los antígenos de difteria y de tosferina.
Pero, ¿por qué reducir la dosis a medida que el niño crece? Parece contraintuitivo si el niño es más grande.
Porque un sistema inmune que ya ha sido expuesto y que ya está maduro es muchísimo más reactivo. Administrar la carga antigénica completa de primovacunación a un niño mayor de 6 años o, imagínate, a un adulto, pues provocaría unas reacciones inflamatorias locales severas. Es una calibración muy fina de la intervención que hace el calendario.
Qué fascinante cómo el texto codifica toda la inflamación del brazo del paciente en una simple minúscula. Bueno, pasemos ahora a una etapa donde esa intensa supervisión pediátrica desaparece casi por completo, que es la adolescencia. El contacto sistemático con el sistema sanitario se diluye y convierte esta etapa en, digamos, la ventana del rescate. Ya no se trata tanto de seguir un ritmo fijo, sino de aprovechar cualquier visita incidental para revisar coberturas.
Tal cual. La estrategia clínica pasa a ser puramente oportunista. Una consulta rápida por un esguince en urgencias o una revisión dermatológica por acné son momentos clave de oro para que el profesional realice una revisión de captación. Y fíjate, el tema 12 introduce un cambio espectacular que facilita esta labor muchísimo: la simplificación total de la pauta del virus del papiloma humano, el VPH.
Sí, la pauta pasa a ser de una sola dosis a los 12 años, y esto es tanto para niños como para niñas. Atrás quedó la idea de las múltiples visitas para el papiloma. Pero, desde el punto de vista biológico, ¿cómo se justifica este cambio tan radical? ¿No decíamos que el sistema necesitaba múltiples recordatorios para fijar la inmunidad a largo plazo?
En general, sí, pero aquí se justifica por la propia evolución tecnológica espectacular de las vacunas. O sea, las plataformas actuales frente al VPH utilizan partículas similares a virus que carecen totalmente de material genético, pero conservan una estructura tridimensional idéntica a la del virus real.
Como una maqueta perfecta del virus.
Exactamente, una maqueta perfecta. Y resultan ser tan extremadamente inmunogénicas que la evidencia acumulada a largo plazo ha demostrado que una única exposición desencadena una respuesta de anticuerpos y de células de memoria igual de robusta y duradera que las pautas antiguas de 2 o 3 dosis. Es, por hacer una analogía, como actualizar el software de reconocimiento facial del sistema inmunitario. O sea, la imagen del virus entra con tanta resolución en esa primera dosis que no hace falta volver a mostrársela.
Lo que operativamente, claro, es un éxito rotundo para el rescate en la consulta con adolescentes. Si entre los 13 y los 18 años captas a un joven que no está vacunado, le administras esa dosis única ahí mismo y cierras el expediente. Eliminas el riesgo logístico de que se le olvide y no acuda a una segunda cita.
Que pasa muchísimo, claro. Y ese mismo enfoque de rescate activo se aplica al meningococo, por ejemplo. La indicación es una dosis de mena CWI-lega a los 12 años, siempre que no hayan recibido ninguna dosis después de cumplir los 10, y con captación extendida hasta los 18 años si los pillas en consulta. También el texto incide en la varicela, donde hay que administrar 2 dosis separadas preferiblemente por 8 semanas a quienes no la hayan pasado en la infancia, y por supuesto en la hepatitis B, que establece una pauta de rescate de 3 dosis a los 0, 1 y 6 meses para los adolescentes no vacunados.
Perfecto. Pues dejamos atrás la adolescencia y el paciente entra en la edad adulta, cruzando ya la frontera de los 19 años. Aquí el terreno de juego preventivo se traslada en gran medida a la medicina del trabajo y a los famosos chequeos de salud laboral. El documento establece directrices muy claras para completar hasta 5 dosis de la vacuna de tétanos y difteria a lo largo de toda la vida del paciente. Pero si hay una regla que me llama poderosamente la atención en la etapa adulta, es esa frontera temporal del año 1978, referida a la triple vírica.
Ah, sí. Es una delimitación súper estricta y muy operativa. El texto recomienda administrar 2 dosis de triple vírica separadas por 4 semanas a personas sin historia documentada de vacunación que hayan nacido en España a partir del año 1978.
Y a simple vista parece una fecha seleccionada al azar. A ver, ¿por qué el 78 y no el 80 o el 75 para redondear?
Pues porque es un reflejo exacto de la epidemiología histórica de nuestro país. O sea, en el año 1978 se introdujo en España la primera campaña de vacunación sistemática frente al sarampión. Todas las cohortes, toda la gente nacida antes de ese año, crecieron en un entorno donde el virus salvaje del sarampión circulaba masivamente por las calles y colegios.
Todo el mundo lo pasaba.
Todo el mundo. La probabilidad estadística de que una persona nacida en los años 60, por ejemplo, haya pasado la infección natural y ya posea inmunidad permanente es prácticamente del 100%.
En cambio, los nacidos a partir de 1978 se criaron en un escenario mixto, digamos. La vacunación empezó a reducir la circulación del virus salvaje, pero todavía no todo el mundo se vacunaba, creando bolsas de población susceptible.
Exacto. Ese grupo se encuentra en una especie de limbo inmunológico. O sea, ni sufrieron la infección natural con tanta probabilidad ni tienen garantizada la cobertura vacunal universal. Por eso, para el clínico actual en su consulta, la directriz es súper pragmática. Adulto nacido del 78 en adelante, que viene sin cartilla de vacunación, pues equivale automáticamente a no inmunizado frente a sarampión, rubeola y parotiditis. Y se le vacuna.
Sin embargo, este enfoque tan empírico y directo cambia radicalmente cuando evaluamos la varicela en adultos. El documento ahí prohíbe explícitamente dar por sentada la falta de inmunidad, O sea, antes de preparar la vacuna, exige realizar una serología para determinar la IgG.
Así es. Y el matiz de buscar la inmunoglobulina G es vital para el profesional. A ver, cuando solicitamos una serología, la IgM nos hablaría de una infección activa o muy reciente. Pero lo que buscamos en este paciente adulto es la IgG, que es la firma inmunológica de la memoria a largo plazo.
Si es positiva.
Si la IgG es positiva, significa que el sistema de ese paciente adulto ya conoce a la varicela perfectamente. O sea, la venció en su momento de niño o joven y guarda el recuerdo. Y solo si esa IgG resulta negativa, procedemos entonces con las dos dosis de la vacuna. Otros criterios de inmunidad válida que menciona el texto incluyen, lógicamente, tener el registro previo de dos dosis apuntadas o una historia clínica bien documentada de haber padecido varicela o herpes zóster.
Vale. ¿Y qué ocurriría si, imagínate, por saltarnos este paso de la serología por las prisas, vacunamos de varicela a un adulto que en realidad ya tenía inmunidad? ¿Es un problema clínico severo?
Pues mira, no en un paciente sano. Los anticuerpos preexistentes de ese paciente neutralizarían rápidamente los virus atenuados de la vacuna. Y bueno, simplemente sería un despilfarro de recursos para el sistema, sin más. Pero el problema real, el grave, surge si no controlamos a quién administramos esta vacuna. Y aquí tocamos una línea roja absoluta en la consulta de adultos. Ojo con esto. Tanto la triple vírica como la varicela son vacunas de virus vivos atenuados. Y el documento recuerda de forma muy categórica que están absolutamente contraindicadas en mujeres embarazadas y en personas inmunodeprimidas.
Es una alerta de seguridad innegociable. Claro, un sistema inmune deprimido o alterado por el embarazo no podría frenar la replicación de esos virus atenuados que le estamos metiendo y terminaríamos convirtiendo una simple prevención en una infección activa severa.
Exactamente.
Entendido esto, entramos ya en la última fase del recorrido vital, la senectud. El sistema inmune del paciente envejece con él, un proceso biológico conocido como inmunosenescencia. Y el tema 12 responde a esta progresiva pérdida de eficacia, estructurando las intervenciones en lo que podríamos denominar hitos de cumpleaños.
Me gusta ese término. Es una forma muy, muy práctica de organizar el flujo de atención en geriatría y atención primaria. O sea, todo comienza a los 60 años. Esa edad marca la entrada en la recomendación universal de vacunación anual frente a la gripe.
El primer aviso, digamos.
Sí. Pero el verdadero volumen de intervención, el plato fuerte, se concentra a los 65 años.
Es el paquete de actualización de la tercera edad, ¿no?
Totalmente. A los 65 confluyen indicaciones cruciales en la consulta. Por un lado, se debe administrar la vacuna frente al neumococo. Por otro, se establece una dosis de recuerdo de TD para quienes ya completaron sus 5 dosis previas en la juventud o madurez. Y, de manera muy destacada últimamente, entra en escena el herpes zóster.
Que va con una pauta de 2 dosis separadas por un mínimo de 8 semanas. Pero el protocolo no se detiene solo en los que cumplen 65. Plantea también una captación progresiva para todas las cohortes de entre 66 y 80 años. Y la indicación de cómo realizar operativamente esta captación es muy reveladora, porque se debe comenzar por la población que cumple 80 años e ir descendiendo progresivamente, o sea, de 80 hacia abajo.
Y eso tiene un fundamento clínico directísimo basado en la neuralgia posherpética.
El dolor, claro.
El dolor, sí. Ese dolor neuropático crónico y debilitante que te deja como secuela el zóster es muchísimo más frecuente y además casi intratable a medida que avanza la edad. Entonces, si un centro de salud tiene, como es lógico, una capacidad finita de enfermería para absorber esta campaña de captación, la prioridad clínica exige siempre proteger primero al paciente de 80 años antes que al de 67, porque el riesgo de complicación severa del paciente de 80 es estadísticamente mucho, mucho mayor.
Para cerrar estos hitos por décadas, el calendario señala los 70 años, una frontera que en el documento actual está ligada a la vacunación frente a la COVID-19. El texto establece la recomendación de una dosis a partir de los 70 años para la temporada 2025-2026, asumiendo siempre claro que es una instrucción dinámica y que está sujeta a revisión anual según la variante.
Claro. A ver, si hacemos un balance general de todo lo que hemos analizado hoy, el profesional sanitario que nos esté, bueno, que esté repasando este tema, debe interiorizar mensajes que son profundamente operativos. O sea, vamos, desde el manejo logístico milimétrico del anticuerpo monoclonal en neonatos según su peso exacto en la báscula, pasando por el dominio de la anamnesis para descartar esos riesgos de invaginación con el rotavirus, hasta llegar a la revisión crítica del historial a los 6 años para evitar dar dosis innecesarias de polio.
Todo ello, por supuesto, sin olvidar la tremenda labor de rescate en la adolescencia, aprovechando las pautas simplificadas de una dosis en el papiloma, o el estricto cumplimiento de esa norma histórica del año 1978 para la triple vírica en los chequeos de salud laboral, y por último, la estructuración de la prevención en el paciente mayor en esos hitos inamovibles de los 60, 65 y 70 años para contrarrestar su inmunosenescencia.
En resumen, es un documento que, fíjate, trasciende de largo la simple administración mecánica de viales. O sea, es una guía de estrategia poblacional e individual que requiere una formación clínica constante y, sobre todo, una lectura muy analítica del paciente concreto que tenemos sentado delante en la consulta en ese momento.
Lo cual, a mí personalmente, me lleva a una reflexión final para terminar. Empezamos este análisis subrayando que la palabra inmunizaciones entró por fin en el documento oficial por la asombrosa capacidad de entregar anticuerpos monoclonales prefabricados a los neonatos para frenar el VRS de golpe. Si estamos comprobando empíricamente que proporcionar esta especie de armadura prestada es técnica y económicamente viable al inicio de la vida, justo cuando el sistema inmune aún no sabe responder bien, pues ¿cuánto tardaremos en ver este mismo modelo aplicado al final de la curva vital?
Ya, en los ancianos.
Exacto. Poblaciones ancianas cuya memoria inmunológica se agota irremediablemente y ya no reaccionan de forma óptima a las vacunas tradicionales, recibiendo también anticuerpos de diseño frente a virus estacionales graves. Es un horizonte clínico que, bueno, analizando la trayectoria tan innovadora de este documento, resulta cada vez más plausible.
Pues sí. Un escenario preventivo que sin duda alguna transformaría por completo el trabajo en las plantas de geriatría y en los centros de atención primaria, y que, como profesionales, nos obligará a seguir reevaluando nuestras herramientas terapéuticas con todo el rigor científico que exige y merece el sistema.
Y con esa mirada puesta en la inevitable evolución de la ciencia y su aplicación diaria en la consulta, damos por concluido este análisis a fondo del tema 12. Un buen recordatorio de que en la clínica diaria, hasta los calendarios que parecen más consolidados, están vivos y evolucionan.